hermanos, y nos enfrentamos pues con esta situación. Digo, ¿cómo hago? Y le digo, ¿por qué tengo yo marcados los pasos? Porque lo hice por 10 años, lo hice por 11 años vivir aquí en la casa pastoral. Yo vine acá el día 15 de noviembre del año 1993, un día lunes. El martes a las 9 menos cuarto de la mañana, yo ya venía de mi casa a la oficina y traía conmigo mi Biblia y traía conmigo unos documentos muy importantes, documentos personales. Y lo primero que hice antes de entrar a mi oficina fue venir al altar. El altar era distinto, era semicircular, muy precioso, muy bonito. Y aquí yo puse, por eso siempre he ocupado este lugar, por algo yo me siento así. Mire, por algo, no es que sea una cabala, no es que sea superstición, toda la vida, este lugar para mí es muy importante. Esta parte que marca aquí, esto es tremendo para mí. Ahí fue donde yo me sinceré, me abrí, Señor, aquí estoy, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que yo puedo hacer. Y el Señor ha bendecido mi ministerio. Pero saliendo yo de allá, le digo por qué, porque las divisiones hieren y las heridas dejan rasgos de sangre, dejan caminitos de sangre. Vengo saliendo y me encuentro que a esa misma hora, y no le miento, porque los que puedan venir a esa hora se podrán dar cuenta que a esa hora salen las monjitas hacia su trabajo. Y venía saliendo y de allá Sister Tulia. Y se para y se queda viendo así. Y yo me le quedo viendo y digo, buenos días. Entonces dije, para no hablar de banqueta a banqueta, de acera a acera, me voy a acercar, por respeto, ¿no? Y me acerqué y le dije, buenos días, Carlos Navarro. Y ella me dio su nombre. Y me dijo, ¿quién tú eres? Y me dice, yo soy el nuevo pastor de la iglesia. Pues, a ver cuánto duras, me dijo. Las heridas sangran. Las divisiones dejan heridas, dejan fisuras, dejan fracturas. Y dejamos ya caminito de sangre. Y ustedes no eran conocidos por Mansa Paloma, mis amados. Ustedes no eran buenos conocidos. Y ustedes no eran conocidos por personas que vivían a la altura, por digno del Evangelio. Aquí había cosas serias. Entonces, decimos, bueno, Señor, si vas a bendecir la iglesia, si verdaderamente vas a hacer algo remarcable, si tú vas a encargarte de transformar, de dejar un legado, de hacer algo trascendente, de venir y partir nosotros aquí, desde acá, de cero, vas a tener que unir la iglesia. Y Dios lo hizo. No lo hizo el pastor. Dios se encargó, y empezó a fusionar, y empezó a unir, y empezó hasta que el Señor empezó a bendecir. Mis amados, amados, el enemigo no se puede combatir separado. El enemigo de la congregación no es el pastor. Los enemigos del pastor no son los diáconos. El enemigo de los diáconos no es el pastor. Los enemigos no somos. Por favor, no nos veamos como contrincantes. No nos veamos como rivales. No nos veamos nosotros como enemigos. Somos miembros de la familia de Dios. Somos uno solo en el cuerpo de Cristo. Persona que hiere a una persona de esta iglesia, nos hiere a todos. ¿Cuánto nos cuesta entender esto? Persona que confronta, persona que agrede, persona que hace y dice y despotrica, está hiriendo a toda la iglesia. Porque somos miembros del cuerpo de Jesús. Vea, regrese, más adelantito, venga conmigo en Filipenses capítulo 1, 27 y 28. Mire qué interesante, el apóstol Pablo, como estaba inmerso en este mundo de fortalezas y de guardias y de militares y de lanzas y de todo ese tipo de cosas, el apóstol Pablo conoce esta terminología y habla de combatir con el enemigo. En Filipenses capítulo 1, 27 y 28, vea lo que dice la Escritura. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo, como dice, unánimes por la fe del Evangelio. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros salvación de Dios y esto de Dios. El enemigo de nosotros, de esta iglesia, es Satanás, el diablo, el enemigo, el destructor, el engañador, el padre de mentira. Ese es el enemigo y tenemos que combatirlo nosotros unánimemente. Y cuando logremos nosotros la unidad, Del resto, despreocupémonos. ¿Por qué? Porque el segundo paso, o lo que alegra el corazón de Jesús, es una iglesia que crece espiritualmente. Entonces, aquí viene el problema. No me diga que usted puede crecer espiritualmente cuando hay división. No, por favor. No me trate la manera, o no trate la manera de hacerme creer o convencerme de que una persona puede crecer espiritualmente cuando hay todavía disensión. Es una persona que no ha crecido espiritualmente. Entonces, fíjese, la iglesia que es unida es una iglesia que alegra, es una iglesia que revoluciona, es una iglesia que acelera el palpitar del corazón de Jesús. Otra iglesia, o la iglesia que crece espiritualmente, es la iglesia que alegra el corazón de Cristo. Vea conmigo Colosenses, adelantito de Filipenses, solamente dele una, dos páginas. Solamente dos páginas dele vuelta, y usted va a encontrar conmigo Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 10. La iglesia que crece espiritualmente es la iglesia que alegra el corazón de Jesús. Observe lo que dice el 9 y el 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia, ¿qué dice? Espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La iglesia que crece espiritualmente es aquella iglesia que alegra el corazón a Jesús. Pero esta iglesia que crece espiritualmente no hay que forzarla. A esa iglesia no se le obliga. A esa iglesia no se le induce, no se le provoca a crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque es una iglesia unida. Pero la iglesia que no está unida, hay que andar diciendo, hay que, por favor, hermano, cálmese, hermano, vaya a pedir perdón, mi hermano, por favor, deje ya esa situación, hermano, olvídese de esto, hermano, pase por alto la ofensa, hermano, no discuta de esta forma, hermano, no sea tan grosera, por favor. O sea, claro, como la iglesia no está unida, no puede crecer espiritualmente. Pero cuando la iglesia ha alcanzado sus niveles de madurez espiritual, el resto es sumamente natural. La iglesia que procura adelantar en todo aquello que es espiritual. La iglesia que lo mide. La iglesia que ve desde el punto de vista espiritual las perspectivas. O sea, la iglesia que dice, uy, yo quiero, por favor, verdaderamente me doy cuenta y vamos a aterrizar al final del mensaje. Y voy a comprobarle a usted que me siento muy orgulloso de ser pastor de una iglesia que ha alcanzado estos niveles de madurez espiritual. La iglesia que alegra el corazón de Cristo es una iglesia que crece espiritualmente, que todo lo mide por lo espiritual. Es una iglesia que está en sintonía con Dios. Es una iglesia que está en la misma frecuencia de Dios. Es una iglesia que habla el mismo idioma de Dios. ¿Sabe usted por qué vemos muchas iglesias, o hay muchas iglesias, que no experimentan verdaderamente la presencia de Dios en sus vidas? Porque hablamos en otro idioma. Simple y sencillamente. Dios está en una frecuencia y la iglesia en otra. Dios está hablando de algo y la iglesia quiere otra cosa. No nos entendemos. I got you, Lord. I know what you're talking about. I know what you want. I know how to please you. Oh, ya me di cuenta, Señor. Ya te entendí, ya te comprendí. Ya sé que lo que quieres, sé que lo que tú, yo debo de hacer. Este es mi trabajo. Es una iglesia que habla el idioma de Dios. La iglesia, oiga esto, la iglesia unida alegra el corazón de Jesús. Por eso, por ahí aparece un pasaje en la Escritura donde dice que nosotros debemos de buscar siempre la unidad. La unidad, la unidad, la unidad. Que no seamos disensiosos. Que no seamos disociantes. Que no seamos personas que andemos sembrando la discordia. Que no seamos la manzana de la discordia. Que no seamos aquella persona que anda creando un montón de tumultos y creando un montón de ambiente de desacuerdo, de ir en contra, de ir toda la vida en contra de la corriente. La iglesia unida alegra el corazón de Jesús. La iglesia unida es una iglesia que crece espiritualmente. La iglesia que crece espiritualmente, ¿sabe una cosa? No tiene que andarla obligando a la iglesia que crezca numéricamente. Rechazamos toda la vida rechazamos hoy, mañana y siempre aquella expresión que dicen: nosotros no estamos interesados en crecer en números. Nosotros aquí en esta iglesia queremos crecer espiritualmente. Porque nosotros queremos calidad, no queremos cantidad. Mentiras. Wrong. Equivocado. Porque una iglesia que ha alcanzado un nivel de espiritualidad refleja en el crecimiento numérico el por qué ha crecido espiritualmente. Porque entiende cuál es el plan de Dios. Porque entiende que hay que llevar siempre adelante el estandarte de la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Venga conmigo en Efesios capítulo 2, 19. Antes de Colosenses, debe 1, 2, 3, 4, 5 páginas para atrás. 5 páginas para atrás. Y venga conmigo a Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. La iglesia que crece numéricamente es una iglesia que alegra el corazón de Jesús. 2:19 al 22 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificando sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, unido, va, ¿qué dice? Y aquí no está hablando de estructura metálica, aquí no habla de estructura de madera, aquí no está hablando de estructura de piedra o de cemento, aquí está hablando de que cada uno de nosotros, como dice el apóstol Pedro, somos nosotros unas piedras vivas, que estamos haciendo un edificio espiritual. Y él mismo dice, en el 21, el Pablo dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El crecimiento numérico de una iglesia es producto de su crecimiento espiritual. Una iglesia que ha elevado su nivel de vida, una iglesia que ha elevado o ha superado aquellos niveles de conformismo espiritual y que ha crecido espiritualmente, que ha madurado, es una iglesia que se reproduce. Las iglesias nuevas testamentarias crecían en número. Primero 14, después 120, después 3,000, después 5,000. ¿Y sabe una cosa? Ya no pudieron contar más. Ya no pudieron contar más porque eran cantidades de personas que estaban viniendo a los pies de Jesús. Al multiplicarse los creyentes, al multiplicarse el número de los discípulos, entonces ya era necesario empezar a formar otras iglesias. A salir de aquí, ya hemos ganado este pueblo, vamos para allá y vamos para allá. Y así como dice el apóstol Pablo: y todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, desde Jerusalén hasta Ilírico. Lo he llenado del Evangelio de nuestro Señor Jesús. La iglesia unida, es más fácil para una iglesia unida crecer espiritualmente, madurar espiritualmente. Cuando la iglesia alcanza esos niveles de espiritualidad, pues una iglesia floreciente, es una iglesia que crece, es una iglesia que los números y las cantidades, pero es cantidad. Mire, ¿por qué no un culto nada más en nuestra iglesia? Porque no cabemos. A mí regáleme 50 espacios más de carro y regáleme 100 espacios más de sillas acá y comenzamos un culto, solamente un culto. Y regáleme 8 maestros más de escuela dominical y unas 4 más hermanas que cuiden niños. Aquí meter toda una gente en un solo culto, le digo, yo necesito 50 espacios para vehículos más, porque los hermanos no se atreven a dejar sus vehículos a 3, 4 cuadras de distancia. Usted sabe cómo está el crimen, usted sabe cómo están los ladrones, nadie quiere arriesgar su vehículo, tenemos que mantener 2 hermanos afuera para que cuiden los coches. Y por lo menos son buenos problemas. Por lo menos estamos generando nosotros este tipo de problemas por el crecimiento de la iglesia. Pero venga usted conmigo en Hechos capítulo 6, porque le digo, necesitamos estar fundamentados. O sea, esto no es solamente una invención, ni tampoco es un reporte. Esto es algo que se dio cientos de años cuando la iglesia cristiana, cuando la iglesia primitiva se formó. Capítulo 6, versículo 1 de Hechos, vea lo que dice la Escritura. La iglesia que crece numéricamente es una iglesia que alegra el corazón de Jesús. 6:1. En aquellos días, como creciera el número de ¿quiénes? De los discípulos. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Capítulo 6, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos que pasaba se multiplicaba. Déjeme explicar una cosa. Nuestra iglesia no puede jamás de la vida crecer por adición. We don't supposed to grow by addition. We have to grow by multiplication, which is different. Pastor, dicen que la iglesia perpendicular, cuadrangular, rectangular, de allá que está por la Alto Glor, dice que se está dividiendo, y hay unos hermanos que lo conocen a usted y dice que tal vez no los queremos aquí. Nosotros no nos aprovechamos de las desgracias de otras iglesias. Nosotros no somos proselitistas. Nosotros somos una iglesia evangelizadora. Hermano, le tengo una buena noticia. Fíjese que dice que la casa del Faro de Luz, de por allá, de no sé dónde, se acaban de pelear los hermanos, y como ahí hay una familia de la hermana fulana de tal, y dijeron, son tres familias bien numerosas, pastor, que se quieren. No los queremos aquí. Churches don't grow by addition. Churches grow by multiplication. ¿Qué es eso? No podemos sumar. Yo gano una persona para Cristo, la discípula, y esa persona gana otra. Eso es multiplicación. Nosotros no somos proselitistas. Nosotros no nos aprovechamos de las desgracias de otras iglesias. Afortunadamente, esta iglesia nos ha fortalecido. Hay gente que ha entendido perfectamente el mensaje. Hay gente que ha cachado, como dicen por ahí, el mensaje que hemos dado. Que nosotros no debemos de depender en ningún momento de un proselitismo. Somos una iglesia que tenemos la capacidad, la autoridad, las ganas, y sabemos cómo evangelizar y traer gente que nunca han estado en una iglesia evangélica. Y tristemente, el problema de las 114, 115 iglesias en esta ciudad es eso, brincazón de chivireido. Chivas para acá, borregos para allá y ovejitas, eso es todo. Traslación. ¿Sabía usted que es una tremenda pena que en una ciudad de 200,000 habitantes, Evelyn, 200,000 people hay en esta ciudad, más 19 que están entrando ahorita por el Puente Viejo y el Puente Nuevo, ¿verdad? Y por allá por los indios. ¿Sabía usted que no hay 20,000 cristianos en todas las iglesias? ¿Qué representa eso? Not even 10%. Shame on us. We're doing something wrong. Algo pasa aquí. Algo pasa aquí. La iglesia que es unida es una iglesia que crece espiritualmente. La iglesia que crece espiritualmente es una iglesia que crece numéricamente. Y esa iglesia alegra el corazón de Jesús. Y en los próximos 3-4 minutitos terminamos. Venga conmigo, por favor, en 16:5. Siempre en Hechos. Venga conmigo, por favor. Capítulo 16, versículo 5. Ahora la multiplicación ya no son de los creyentes. Ahora la multiplicación ya no son de los discípulos. Ahora mire qué fue lo que empezó a multiplicarse. Capítulo 16, 5 de Hechos. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número. ¿Cada cuánto? ¿Sabía usted que en los tiempos de Pablo, de Pedro, de Silas, de Apolos y de Timoteo, cada día comenzaba una iglesia? Every day, day by day. Y a nosotros nos ha tomado de 1999 hasta el año 2009 comenzar 11 iglesias. Y no es nada. 11 iglesias en 10 años es un fracaso. Y eso es que estamos bien. Porque hay iglesias que tienen 100 años de existencia y no han comenzado una. ¿Se imaginan? La iglesia que pone contento el corazón de Cristo es la iglesia que está unida, la iglesia que crece espiritualmente, la iglesia que crece numéricamente y la iglesia que crece en el conocimiento de Dios. Estas palabras que usted a continuación va a escuchar o va a leer conmigo son las últimas palabras que fueron escritas por la mano, la pluma y la tinta del apóstol más controversial que tuvo Jesús, el más rebelde de todos, el apóstol Pedro. Y venga conmigo en segunda de Pedro. Vamos, por favor, allá, segunda de Pedro, y con esto terminamos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17 y el 18. Exactamente. Después de Hebreos, después de Santiago, después de Hebreos, primera de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17 y el 18. La iglesia que alegra el corazón de Cristo es una iglesia unida, una iglesia que combate al enemigo de una forma unánime. La iglesia que alegra el corazón de Jesucristo es aquella iglesia que desea, que se quiere devorar todas las cosas que tengan que ver con lo espiritual. La iglesia que alegra el corazón de Jesucristo es la iglesia que crece numéricamente, donde ya es insuficiente cualquier espacio, cualquier local, donde hay necesidad de pongamos otra iglesia, pongamos otra iglesia, pongamos otra iglesia. Eso es lo que quiere Jesús. Es la forma de alegrar el corazón de Cristo. Y cuarto y final, la iglesia que crece en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento de Dios, una iglesia que alegra el corazón de Jesús. 3:17 dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Puedo leer entre líneas? ¿Descifro lo que pudo haber dicho Pedro? ¿Quiero parafrasear lo que tal vez esto hubiera sido, o contextualizarlo o contemporanizarlo? Mis amados, crezcan en el conocimiento de Dios para no cometer los errores que yo cometí. Crezcan en el conocimiento de Cristo para no estropear la obra que yo estuve a punto de estropear cuando me separé de los hermanos. Y eso es lo que nos dicen: crecer en el conocimiento. Siempre, I command you for being a good Christian, but I urge you to read your Bible a little bit more. Yo lo felicito por ser un buen cristiano, pero le animo a leer un poquito más la Biblia. Y cuando usted crezca en el conocimiento de la palabra de Dios, vamos a cometer menos errores. Vamos a alegrar el conocimiento, con nuestro conocimiento de Dios, vamos a alegrar el corazón de Cristo. Eso nos ayudará ¿a qué, pastor? A evitar caer en trampas y en errores doctrinales y teológicos. ¿Cómo explica usted? Hay tantas cosas que muchos de nosotros no nos damos cuenta de esto, pero es tan fácil de descifrar. 18 años de estar en una iglesia y jamás un zafarrancho, jamás una intención de división, jamás en esta iglesia una amenaza de querer decir que el pastor es un hereje, que el pastor es un inventor, que el pastor tiene creencias de esto, que nunca, jamás, ninguna contradicción, alguna filtración de alguna práctica neopentecostal carismática, nunca. ¿Por qué? Porque hemos tomado todo el tiempo necesario para echar bien el fundamento, para poner bien las bases. Cuando crecemos en el conocimiento de la palabra de Dios, esto nos evitaría a nosotros caer en errores doctrinales y en errores teológicos. Nos evitará a nosotros ser arrastrados por inventos y estratagemas de predicadores muy hábiles con su lengua. Crecer en el conocimiento de Dios nos evitará a nosotros que vivamos engañados y sigamos contagiando, engañando a los demás. Cuatro cositas. Y vamos a tener a nosotros palpitando fuerte y acelerado y contento el corazón del jefe de esta iglesia, del dueño de esta iglesia, el Rey, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te agradecemos mucho. Regresamos a casa contentos de haber estado, Señor, en la tuya, de haber aprendido un poco más de tu palabra. Bendice nuestras vidas, llévanos con tu bendición y tu protección. Todo el mundo está orando, con su rostro inclinado en muestra de respeto a Dios, con sus ojos cerrados para que no haya nada que le distraiga. Y ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentada, déjeme decirle que a usted Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Repita conmigo esta oración adentro de su mente, sin que nadie le escuche, y dígale así: Señor Jesús, yo te recibo a partir de esta noche. No conozco muchas cosas, pero tengo todo el deseo de hacerlo. Vengo a recibirte como mi Señor y mi Salvador, y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados, a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Prometo hacer todo lo posible para agradarte y servirte como tú te lo mereces. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. Y yo lo recibo en esta noche y lo confieso para salvación. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta, nadie le llega a incomodar. Déjeme hacerle esta pregunta. Honestamente, no se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de religión. Se trata de decirle que usted ahora mismo ha recibido a Cristo en su corazón. Aunque usted decida ya nunca más venir acá, nosotros quisiéramos saber si usted lo ha hecho para poder orar por su vida y por su crecimiento espiritual. Ahí donde está, si usted ha orado y ha repetido esta oración, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Ahí donde está, levante su mano. Si usted ha hecho la oración, si no lo hizo, no. Pero si hizo la oración, exprese levantando su mano de que usted ha tomado la decisión de aceptar a Jesús. Ahí donde está, levante su mano. Una persona en esta noche. Alguien. Padre, te damos gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición.